Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. For some, oh, but just for everyone.
Dos noticias destacadas, amigos, para dar inicio a nuestro programa Hechos y Protagonistas. Los Estados Unidos le pidieron a Panamá que le retire la bandera a los barcos de Irán. Mientras tanto, en Nicaragua, Daniel Ortega prohíbe las canciones y las referencias políticas en los conciertos que se realicen en ese país. Vemos entonces esta noticia que trae DW Noticias, que tiene que ver con una decisión de Washington, quien sospecha que algunas embarcaciones son usadas por Teherán para transportar petróleo y evadir las sanciones. En ese sentido, Panamá, dice los Estados Unidos, es uno de los principales países del mundo, con bandera, quise decir, de conveniencia. Según datos oficiales, tiene 8.500 barcos abanderados. Estados Unidos pidió este miércoles 13 de marzo a Panamá que quite la bandera a barcos de Irán. al sospechar que utiliza petroleros con el emblema del país centroamericano para evadir sanciones impuestas por Washington. Irán y sus grupos afiliados están tratando de evadir las sanciones aquí en Panamá, están tratando de abusar el registro de banderas de los barcos, así lo dijo el enviado especial de Estados Unidos para Irán, Abraham Paley. El enviado estadounidense explicó en su visita a Panamá que pidió a las autoridades que le quiten la bandera panameña a las embarcaciones que incumplan las sanciones impuestas contra Teherán. Información, como les decía, estamos tomando del portal de W Noticias. Nos vamos a Nicaragua. Daniel Ortega prohibió las canciones y las referencias políticas en los conciertos que se realicen en ese país. El Ministerio del Interior creó un registro de productores y les advirtió de abstenerse de intervenir, financiar o promover cuestiones, actividades o temas de política interna y externa o actividades que generen como resultado proselitismo un concierto, por ejemplo, en Nicaragua. Daniel Ortega y Rosario Murillo han dado otra vuelta de tuerca al régimen autoritario que impone en Nicaragua. El Ministerio del Interior publicó este martes una normativa para autorizar, controlar y vigilar cualquier actividad, evento o espectáculo artístico público en el país centroamericano, especialmente los conciertos de artistas internacionales, para evitar referencias políticas. El acuerdo ministerial de fecha del 5 del 2024, publicado en el diario oficial La Gaceta, establece que la nueva directriz se aplicará en todas o a todas las personas naturales y jurídicas nacionales y de otras nacionalidades que se dediquen dentro de Nicaragua a la producción, promoción y organización de shows artístico público, emulando lo que han hecho para controlar las ONG que no han decapitado el ministerio y un mandato para crear un registro de productores, promotores y organizadores de actividades, eventos y espectáculos artísticos público. Esta información de Nicaragua la estamos tomando del portal de La Casa y también del País de España. Pasamos ahora a información energética. Las ofertas por Siglo solo alcanzan para pagar un tercio de la deuda en litigio. El juez Leonard Starr tiene la opción de aceptar la oferta de pago hecha por los representantes de Siglo, que rechazó hace un año, ya que la subasta solo cubriría un tercio de la deuda. Bueno, la oferta más elevada recibida por las acciones de Siglo Petroleum, realizada en la primera ronda de licitaciones en el mes de enero, fue de $7,300 millones, lo que solo cubriría un tercio de la deuda aprobada por el Tribunal Federal de Delaware en Estados Unidos a sus acreedores. Esto lo publica Reuters, dice que los acreedores han ido a la Corte norteamericana para presentar las reclamaciones por una deuda total de $21,300 millones. Esta información energética que tiene que ver con Siglo está en la agencia de noticias Reuters. Y los altos precios y las duras condiciones son los retos de alquilar vivienda en Venezuela. Bueno, hay disparidad de precios dolarizados y condiciones duras para la persona que piensa alquilar, potencial que pone en jaque las posibilidades de alquilar una vivienda en cualquier región del país. En este caso, en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, alquilar una vivienda en Venezuela es una tarea compleja que requiere de algo más que pagar una mensualidad. Los precios de renta de inmuebles no solo varían de una zona en el país u otra, sino que también dentro de una misma ciudad los cánones de arrendamiento pueden cambiar drásticamente. Quienes desean arrendar una propiedad con fines de residencia se deben enfrentar a una realidad en la que no solo los precios son altos en comparación con el poder adquisitivo promedio del venezolano, sino que también deben cumplir con una serie de requisitos. Bueno, así está la situación para los que piensan alquilar en Venezuela. Ustedes pueden ampliar más esta información en el portal Banca y Negocios, así como el portal de La Casa Costa del Sol. Pueden ampliar toda esta información con respecto al inquilinato. Vamos a ver materia política. La farsa electoral que desconoce el gran apoyo a María Corina Machado requiere de narrativas manipuladas por las que están a favor del régimen. Bueno, la farsa electoral que desconoce la voluntad mayoritaria que apoya a María Corina Machado como candidata requiere también de los constructores de narrativas que utilizan técnicas de manipulación a favor del régimen de Nicolás Maduro. Esto dice es la premisa de que los venezolanos quieren vivir en libertad, es que llegar hasta el final significa reemplazar al régimen por un gobierno democrático y respetuoso del Estado de Derecho. Se necesitan dos condiciones de partida para que el candidato de la oposición pueda liderarlo hasta el final. Bueno, todo este análisis político de esta farsa electoral está dentro de también de un trabajo especial, un trabajo periodístico que ustedes también pueden optar en leer, en ampliar toda esta información. Y nosotros se lo recomendamos aquí como lectura, como análisis en esta coyuntura y en este contexto político. Está en el portal La Gran Aldea y también está en el portal de la Casa Costa del Sol. Con esta información vamos, amigos, a cumplir con una pausa musical. Ya nuestro amigo Invisible nos dice que tiene preparado este tema que suena así.
Yeah.
Y este segmento lo abrimos con la nota positiva, y la nota positiva está dedicada nuevamente a la película Simón, que fue la sexta película más vista del mundo esta semana en Netflix. Bien, la cinta dirigida por Diego Vicentini logró posicionarse entre las 10 películas de habla no inglesa más vistas en la semana del 4 al 10 de marzo, con 1.4 millones de visualizaciones. Pues bien, la película venezolana estuvo un puesto por encima de la producción española La Sociedad de la Nieve, que estuvo nominada a los premios Oscar como Mejor Película Extranjera. Esto es una locura para una película tan pequeña como la nuestra, pero lo más increíble y lo que más nos llena de alegría es que esto está logrando a que otras nacionalidades vean nuestra película. Así lo manifestó su director Diego Vicentini. Fue nuestra nota positiva. Vamos a cambiar de información, amigos. Acá en su programa Hechos y Protagonistas tenemos que la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI, arrojó que la pobreza extrema en Venezuela se ubicó en 50,5% en todo el país. Además, arrojó este estudio de ENCOVI que la pobreza aumentó desde un 81,4% hasta el 82,8%. Otro dato importante es que 19,5% de los encuestados en la Gran Caracas manifestaron que sintieron hambre y no pudieron comer, pero ese número se disparó hasta el 65,9% en Maracaibo, Estado Zulia. La capital zuliana arrojó este estudio, registró el nivel más alto de pobreza extrema con 76,5%. Y allá están los pozos petroleros. Bueno, esto está tomado en el portal Versión Final. Y Karim Vera dice que entre 18 y 20 horas diarias quedan sin electricidad los tachirenses. Se pregunta Karim Vera, ¿dónde está la inversión que solicitaron desde la Asamblea Nacional para atacar la crisis eléctrica? Está operando la termoeléctrica. No pueden alegar ni mantener la farsa de las sanciones porque lo que vivimos hoy es la crisis acumulada. Bueno, por otra parte tenemos que Tarek William Saab anunció que el dirigente de la causa R, Wilfer Piña, será imputado por conspiración, asociación y magnicidio. Saab informó que Piña fue detenido por supuestamente publicar en su estado de WhatsApp una amenaza de muerte contra Nicolás Maduro. En Maturín será la muerte de Maduro, decía el mensaje presuntamente publicado por Piña. Bueno, al ser detenido por la Policía Nacional Bolivariana, se le incautó el teléfono del cual realizó dicha amenaza. Al realizar el vaciado del teléfono, se encontró la conversación de Renzo Flores, sargento desertor de la Guardia Nacional, que le responde el comentario, tranquilo, relájate, por eso, que por allí viene una sorpresa, relató Saab. Según Saab, Flores estaba organizando un plan con excompañero de la Academia Militar que consistía en reclutar a 50 militares para tomar una tanqueta y el parque de armas de un recinto militar para realizar un intento demencial de golpe de Estado. Nos preguntamos, ¿50 militares podrán tumbar un gobierno? Bueno, esto está en monitoreamos. Cambiamos a materia política. El comando de María Corina Machado respondió a Andrés Caleca y recalcó que no sustituirán su candidatura. Andrea Tavares, de la causa R, hizo la aseveración este 13 de marzo, un día después de que el ex precandidato independiente Andrés Caleca declarara estar dispuesto a inscribir su candidatura a las elecciones presidenciales. Tavares dijo que es importante que Caleca, que conoce y está informado de lo que hace el comando de campaña, entienda que aquí no estamos organizando. Esto está en el portal tal cual. Bueno, y la Corte Penal Internacional designó a juezas que investigarán los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La presidencia de la Corte Penal Internacional, CPI, ratificó este miércoles a las juezas Reine Alapini Ganshaw y María del Socorro Flores Liera en la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. De acuerdo con esta información publicada en la página web de la CPI, los casos que adelanta la CPI sobre Venezuela, Venezuela 1 y Venezuela 2 serán asignados a la Sala de Cuestiones Preliminares 1, información que estamos tomando del portal Versión Final. Y de acuerdo con el portal La Tabla, sustituye a la magistrada Bárbara César Cierro, Hidalgo Pandares asumió la vicepresidencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, según la nota que estamos tomando en Tal Cual, de acuerdo con el portal La Tabla, sustituye a la magistrada Bárbara César Cierro por la relación familiar con involucrados en el plan Brazalete Blanco. Hidalgo Pandares es doctor en Seguridad y Desarrollo Integral y es especialista en crimen organizado, corrupción y terrorismo. Fue fiscal general militar de la Fuerza Armada Nacional, formó parte de la promoción general de brigada Juan Gómez Mirelis en 1984, también fue presidente de la Fundación del Pueblo Soberano desde el 2009 hasta el 2014. Bueno, y la embajadora Estela Lugo está en Argentina, es embajadora de Venezuela en Argentina y aseguró que el registro electoral se habilitará en ese país. La respuesta de Lugo se produjo luego de recibir una carta firmada por organizaciones de venezolanos en la nación sudamericana, es decir, Argentina, en la que solicitaban detalles de los requisitos para el proceso y el horario en que se llevarán a cabo las jornadas para inscripción en el padrón. Esto está en el diario Tal Cual. Y fíjense esta noticia bastante viral. Bueno, Rosiné Chávez Rodríguez, la última hija del presidente y fallecido Hugo Chávez, es la nueva presidenta de Imparques. El nombramiento de Rosiné Chávez fue oficializado a través del decreto número 4928 de fecha 11 de marzo, pero la Gaceta Oficial aún ha sido publicada en la página web de la imprenta oficial. Cabe destacar que Rosiné se graduó en el 2022 como internacionalista tras cursar estudio en el Instituto Libre de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas IGERI, ubicado en Francia, en París. Esto está en Monitoreamos. Vamos a ir cerrando este segmento, amigos, con esta información política, y es que María Corina Machado dice que acudirá al CNE para inscribir su candidatura, pese a que está inhabilitada. Bueno, el comando de campaña de la exdiputada María Corina Machado y candidata de la Plataforma Unitaria aseguró que entre el 21 y 25 de marzo acudirán al Consejo Nacional Electoral para inscribir a la dirigente opositora en estas presidenciales. No nos vamos a dejar arrebatar esa victoria y el compromiso de cambio es hasta el final. Quiero pedirle confianza en la candidata, en sus decisiones, remarcó sin hacer comentarios sobre la sanción que le impide a la exdiputada presentarse a cargos públicos hasta el 2036. Imagínense ustedes. Bueno, esto está en Banca y Negocio y provoca risa. Vamos a con los indicadores económicos a cerrar este segmento. El dólar today se cotiza en bolívares 38,22 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela se cotiza en bolívares 38,00. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela se cotiza en bolívares 36,26 céntimos y el euro está cotizado en bolívares 39,68 céntimos. Con los indicadores económicos, nuestro amigo invisible nos indica que vamos a cumplir con este tema musical que está seleccionado para disfrutar con todos ustedes. Ya venimos.
Meaning in my life, you're the inspiration.
Y ahora nos corresponde hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Vamos a iniciarlo desde el estado Trujillo. Es que en el estado Trujillo los comerciantes se resignan y solicitan a Corpolet publique un plan de racionamiento eléctrico. Bueno, los trabajadores del sector comercio en el municipio Valera, en el estado Trujillo, están pidiendo a las autoridades regionales que publiquen un esquema de racionamiento eléctrico, lo que minimizaría el impacto negativo en sus actividades. Antonio Briceño, quien es comerciante afectado, expresó al Circuito Unión Radio el 13 de marzo que los apagones eléctricos han afectado el 70% de sus ventas. Muchas veces, cuando la gente sale a la calle y ve que no hay electricidad, se cohíbe de entrar a los negocios. Bueno, los cortes eléctricos de hasta 10 horas diarias se les suma la precariedad del servicio de Internet que interfiere con los sistemas de pago digitales. Bueno, así está esta situación común en casi toda Venezuela. Vamos ahora a Paraguaná, en el estado Falcón. Y es que el complejo refinador de Paraguaná a las 9:30 a.m. de este jueves 14 de marzo registró un blackout. Se dejó sin servicio eléctrico al complejo refinador de Paraguaná en el estado Falcón. Según reportes de trabajadores de la industria, se pudo generar una falla en la refinería Cardón que afectó a Moai y dejó a todas las oficinas administrativas sin servicio eléctrico. Los trabajadores investigan lo que sucedió para solventar este daño. Según habitantes de la Judivana, municipio Los Taques, la comunidad que forma parte del campo petrolero de Amuay, se observó un humo amarillo y se escucharon los bomberos petroleros que entraban al recinto. Información desde Falcón que estamos tomando del portal La Patilla. Pasamos ahora a Táchira, y es que los campesinos están trabajando con las uñas en un país como Venezuela, que tiene la mejor petroquímica. El campesino no consigue un abono o un químico para poder producir, así lo manifestó Pedro Vargas, quien es presidente de la Federación Campesina de allá del estado Táchira. En una rueda de prensa expresó su preocupación debido a que los productores no cuentan con sistema de riego, centros de acopio y créditos bancarios que les permita continuar con su labor. Pedirle algo al gobierno, dijeron, es como pegar un grito al aire, porque ellos no están interesados en que nuestro país produzca. Ellos como que están más interesados en que el pueblo siga siendo pobre para que dependa de ellos. Esto está en el portal Minuta Agropecuaria. Nos vamos ahora al estado Sucre, y es que los conductores de la línea San Martín en Carúpano, estado Sucre, protestaron por el mal estado de las vías y también de los piratas. Bueno, la vialidad en mal estado fue la causa del paro de transporte en la parroquia Santa Rosa en Carúpano, estado Sucre. Conductores de la llamada línea San Martín de la parroquia Santa Rosa de Carúpano, allá en el estado Sucre, escenificaron un mini paro de transporte desde las 7:30 hasta las 9 de la mañana para llamar la atención de las autoridades locales y regionales por la mala situación en la que se encuentra la vialidad hacia las rutas que cubren. En este caso se trata de San Martín, Carúpano Arriba, Tacoa, Los Molinos, hasta conectar al centro por la avenida Universitaria. José Maiz, quien fue vocero de la organización de transporte, denunció que han sido engañados por las autoridades con las cuales se han reunido en múltiples ocasiones y no ha habido apoyo, mientras la carretera sigue en mal estado casi en su totalidad. Bueno, no miren la troncal 9 que llega hasta Huiria, los municipios parianos. Un desastre. Pero vamos a unas elecciones perfecta para julio y ya se sienten ganadores. Bueno, esto está en el tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Nos vamos ahora a Tucupita, estado del Tamacuro, y es que la alcaldía de Tucupita adeuda beneficios laborales desde marzo del año 2023. Alexis Songo Trillo, dirigente sindical, denunció que la municipalidad les debe beneficios a sus empleados desde el mes de marzo del año 2023. De acuerdo con Alexis Trillo, la alcaldía deuda la venta de alimentos a sus trabajadores, que se realizaba semanalmente, la entrega de un bono de $50 por concepto de uniformes, servicio funerario, entre otros. El denunciante explicó que estos beneficios serán gestionados por la alcaldía a través de la Oficina Nacional de Presupuesto, ONAPRE, y aclaró que actualmente no se ha firmado el contrato colectivo por parte del sindicato de obreros que dirige José Cotúa. Esto está en el portal TANE. Nada. Bueno, así finalizamos, amigos, este recorrido informativo por las diferentes regiones y estados del país, acá en su programa Hechos y Protagonistas. Nuestro amigo invisible nos hace seña que ya tiene preparado este tema que suena así.
Shine so bright. Mm-hmm. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance, give out half a chance. I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind. Lady in red is dancing with me. Cheek to cheek, there's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly. Seen you shine so bright, you were amazing. Never seen so many people wanna be there by your side. And when you turn to me and smile, you took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight. Lady in red is dancing with me. Cheek to cheek, there's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be.
La nota deportiva abre este segmento informativo y es que el Atlético eliminó al Inter y está en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Fútbol. Sobre el gran partido completado por el Atlético, Diego Pablo Simeone, entrenador de los colchoneros, declaró que el Inter es un rival increíble y eso da más valor al encuentro de los rojiblancos. Los jugadores del Atlético de Madrid celebran su pase a los cuartos tras derrotar al Inter en la tanda de penaltis en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se mostró eufórico tras eliminar al Inter de Milán de la Liga de Campeones y señaló que el estadio les llevó al triunfo. Jugamos contra un rival increíble y apareció nuestro equipo. Nuestros centrales jugaron un partido extraordinario. Fue nuestra nota deportiva en su programa Hechos y Protagonistas. Pasamos a otras informaciones. Tenemos esta información que tiene que ver con uno de los nuevos apellidos que expolió a PDVSA. Ahora tiene 7 pisos de lujo en Madrid. Bueno, se trata de Omar Farías Luces, conocido como el zar venezolano de los seguros, por haber levantado un emporio empresarial en este sector al calor del expresidente Hugo Chávez Frías, desde el 99 hasta el 2030, y de la compañía estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima. Adquirió 7 viviendas de lujo en Madrid. Fue en 2010 cuando se ejecutó el expolio de 2.000 millones de dólares del gigante energético, según una investigación patrimonial que hace El País de España. Bueno, el empresario, que figura desde 2018 entre la treintena de procesados por un juzgado de Andorra a raíz del colosal saqueo de la principal firma pública del país latinoamericano, invirtió también 30 millones de dólares, es decir, 27,4 millones de euros, en un avión privado, un barco y 2 viviendas en República Dominicana. Así lo indica un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, fechado en diciembre de 2022, al que ha tenido acceso este periódico. Bueno, a sus 62 años, Farías Luces, originario acá de Huiria, del estado Sucre, se hizo en enero de 2010 a través de hipoteca con 7 viviendas de lujo y 4 plazas de garaje en el mismo edificio de la calle de Claudio Coelho de Madrid, en el corazón del barrio de Salamanca, conocido por su pujanza inmobiliaria como Milla de Oro de la capital. Para la rehabilitación de estos inmuebles, hizo transferencia a cuentas de una constructora y de una empresa de reformas española. Bueno, todo este amplio reportaje que hacen de Farías Luces está en el portal del País de España, también está en la mayoría de los portales de noticias y también está, bueno, en el portal de la Casa Costa del Sol, para usted ampliar más esta información de este nuevo millonario que tiene 7 pisos de lujos en Madrid. Vamos a ver más informaciones, amigos, acá en su programa Hechos y Protagonistas. En Venezuela no saldremos de esta situación con medidas sencillas ni con un simple crecimiento económico. Esto lo dice Luis Pedro España. Esto lo dice tras los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID para 2023. Luis Pedro España, quien es sociólogo, profesor e investigador de la UCAD, advirtió que el diagnóstico es claro. La única posibilidad de mejora en el país es ponerse de acuerdo y hacer un acuerdo nacional en función de un set de políticas públicas que puedan llevarse desde niveles centrales hasta niveles descentralizados. Luis Pedro España, sobre en COVID 2023, única posibilidad de mejora es ponerse de acuerdo. Tras los resultados de esta Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, Luis Pedro España, profesor, como les dije, de la UCAD, advirtió que el diagnóstico es claro. La única solución es ponerse de acuerdo. El sociólogo destacó que esa recuperación del 2021 y 2022, tras los años más intensos de crisis desde el año 2016, mejoró la situación social y algunos indicadores económicos, estancando la pobreza multidimensional en 50%. Señaló también que la liberalización del facto que ha tenido la economía fue lo que permitió el crecimiento. También informó que las transferencias monetarias, los bonos, se deben mantener, pero se deben introducir reformas para que sean distribución más progresivo. Indicó también que la inserción de la mujer en el mercado laboral ha sido un antídoto históricamente para la pobreza y para sacar a los hogares de la pobreza. Para esto hay que liberar a las mujeres de la actividad de la que más le ocupa tiempo, el cuidado de niños y personas de la tercera edad, creando instituciones de cuidado. Bueno, aquí esta encuesta en COVID no resalta también la migración, en que muchas mujeres se han quedado solas y muchas abuelas cuidando a la familia. Vamos a otras informaciones del foro cívico. El foro cívico exhortó a garantizar los derechos políticos en las elecciones del próximo 28 de julio. Están haciendo un llamado a los actores nacionales a concitar todos los esfuerzos para brindar a los venezolanos dentro y fuera del país la oportunidad de ejercer sus derechos políticos, así como a los actores internacionales a acompañar al pueblo venezolano. Esto como una vía para la protección de los derechos humanos, en general debe ser el correcto desenvolvimiento del proceso electoral en Venezuela, previsto para el 28 de julio del presente año, según la firma Foro Cívico, mediante un comunicado emitido este 13 de marzo. Vamos, amigos, a cerrar con este análisis que se hace con respecto a las divisiones internas que tiene el chavismo, y resalta esta nota de prensa, todo este trabajo, sobre los diferentes padrinos. La elección de los padrinos reveló lo que tuvo que negociar Nicolás Maduro para enfrentar las luchas internas dentro del PSUV. Dice este trabajo que desde el último año se acentuó en la revolución llamada bolivariana las fuerzas internas que buscaron la sustitución de Nicolás Maduro. El principal es Diosdado Cabello, quien ha luchado para llegar a Miraflores incluso con Hugo Chávez en la presidencia, pero no ha superado ser el segundo a bordo con tendencia a la baja. El sucesor de Chávez ha sabido jugar sus cartas y vuelve a ser el candidato a la presidencia con el mensaje de que sigue siendo el líder, sigue siendo vivo. Es un hábil maniobra que envía a los ministros como padrinos o madrina a la campaña en las regiones, incluso envía el segundo a bordo, a Diosdado Cabello, a ser el cuarto bate allá en el Zulia. Es Diosdado Cabello como vicepresidente del Partido Socialista quien le dice al país que Maduro Moro fue escogido por unanimidad en 317.187 asambleas en 3 días y que alrededor fueron 4 millones de personas que eligieron a Maduro ya como candidato. Bueno, así está esta situación. Estos padrinos, que no sabemos qué papel van a hacer, padrino de agua, de bautizo, en las diferentes regiones, y vemos en nuestro recorrido que hacemos cómo las regiones siguen padeciendo problemas básicos, sobre todo los de servicios públicos, amén de los problemas estructurales que tienen de otro índole, pero estos padrinos no logran resolver el problema en el país. Esto está en el portal de la casa y en los diferentes portales del país. Así, amigos, estamos llegando al final de su programa Hechos y Protagonistas. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, quien coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, les decimos que será hasta la próxima, recordándoles que nos pueden escuchar también en nuestro podcast. Todos los episodios están allí, usted lo va a escuchar al día, al momento, a la hora, cuando así usted lo prefiera. Búsquenos como Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari, allí nos va a encontrar. Gracias y les decimos que será hasta la próxima.